directo aquí en Ripollet, en Lágrimas de Celuloide.
¡Vamos, en tres! ¡Vamos!
¡Vamos! Kubrick, Scott, Leone, ¡vamos! Lágrimas de Celuloide. Aquí en Radio Ripollet, un programa más de Lágrimas de Celuloide, volumen 3, aquí en directo riguroso, como la buena radio. Hoy va a ser un día complicado porque dan Madrid-Barça, Barça-Madrid, de la Copa del Rey, y bueno, la gente estará un poco en la tele, pero bueno, si queréis entrar en directo, ya sabéis, el 935942164 para hablar de esta cosa del cine. Y como digo, cada 15 días, amigos míos, sin programa. No, sin equipo no hay programa. Así que presentamos al equipo. Bueno, pues aquí a mi derecha, señor Adrián.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Adrián?
Bien,
director,
bien.
Guionista, vamos a recordar un poquito, ¿no?
Ah, yo creo que los lagrimeros de corazón ya lo saben.
Ya lo saben, ¿no?
Ya lo saben.
Bueno, aquí el... ¿Qué, crack? ¿Cómo estás?
Metido un poquillo en un nuevo proyecto y...
¿Eh?
Con la duda de si llevarlo a teatro o a cortometraje, pero...
Si tienes dudas, mírate con unas cuantas películas de Hitchcock antes y te seguro te dará muchas ideas.
Seguro me dan ideas.
Buenas noches.
Igualmente.
A mi izquierda, la señorita, la gran señorita del programa, la que mimamos
sí,
y cuidamos,
sin ella no habría
aunque
nada,
nos metamos con ella, pero es... Para nosotros es fundamental,
es un pilar.
Eva.
Así debe ser, que me cuidéis, hombre. No me faltaría.
Bueno, ¿cómo va el tema de Rakuten, la
pues
televisión?
Bien. Voy haciendo ahí. Oye, veis cosas gracias a mí, ¿eh? No es por echar
sí que es verdad, ¿eh? Bueno. Y presentando el programa, Kimet 007 a Ripo a tope.
Y a los
aquí en directo a los mandos de la nave Enterprise. ¿Alcohol milenario? No, Enterprise. Bueno, y en el cuadro técnico, Jordi Puy. Terminator Jordi Puy. Saludo. Y vamos a empezar el programa. Hoy, antes de empezar el programa con nuestra sintonía de tema, vamos a cumplir una petición, ¿no? Las peticiones de las personas que están a tu alrededor, te quieren y te aprecian, hay que llevarlas a cabo, ¿no? Te prometido. Es un mensaje especial para el Colegio Amsel Clavé, de aquí de Ripollet, y su profesora Elia, que ha caído en sus manos una gran película y vamos a hablar un poquito sobre ella al principio, antes de empezar el tema de hoy, ¿no? Bueno, es el tema del bullying que hay en los colegios.
Preocupante.
Preocupante. Entonces, hay una gran película que se llama Wonder. Es una película que se estrenó en el 2017. Sí, 2017, ¿vale? La dirige Stephen Boschke, ¿vale?
Clive Owen.
Bueno, Clive Owen, Julia Roberts. Es una novela de Raquel Palacios, del 2012. Ah, la historia está en el cuando comenzó el tema del bullying y tal. Bueno, pues alguien, en este caso Raquel, decidió escribir una novela, ¿vale? Para que, bueno, pues distribuyera por los colegios, medios de comunicación, etcétera, 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 para luchar contra esta plaga de bullying que había por todos los colegios, ¿no? El libro, pues, tuvo mucha aceptación, se convirtió en un bestseller, ¿no?, de ventas, y la productora decidió hacer la película, ¿no?
Exacto.
Una película que está francamente bien, que habla sobre un niño que nace
con una malformación
física, tipo hombre elefante, pero que el niño, bueno, pues es un crack, es muy inteligente y tal, y hasta cierto punto pues la madre le educa, ¿no? Hasta que llega un momento de que ya no puede, tiene que entender, entiende la madre como tal, que tiene que ir al colegio y tiene que asumir, pues bueno, la vida que Dios le ha dado, ¿no?
La sociedad.
Y bueno, va al colegio, pasa una serie de cosas, y entre ellas, pues, el bullying, ¿no? No vamos a hacer más spoilers de la película, es una película que...
Recomendada
para todos los colegios, ya no solo del Vallès, de Barcelona, de Cataluña, sino del mundo. Una película muy bien dirigida, muy bien interpretada, muy bien llevada, no aburre, no es grotesca. Es una película que el mensaje se capta a la perfección. Y como digo, creo que debería de ser como en mis tiempos de instituto, era el hombre elefante. Yo creo que ahora Wonder podría coger perfectamente lo que dejó el hombre elefante, ¿no? Es una película actualizada, es una película pues donde, claro, no hay los críos, sobre todo los adolescentes, no hay un alejamiento visual. Hacer una película del año pasado, claro, hay películas muy éticas en este sentido, antiguas, pero claro, el enfoque visual te tira para atrás, ¿no? La gente joven aquí, ¿no? Aquí totalmente, pues bueno, está hecha de hace un año, entonces pues con el lenguaje cinematográfico que tenemos en la actualidad, ¿no? Y eso es muy importante, porque llega bien, ¿no?
Además con actores que ya conocen, está Julia Roberts y Owen Wilson, que están
efectivamente
ahí.
Owen Wilson, pero, sí.
Y es una película que está muy bien, porque lloras, te ríes, te diviertes, sufres, y el mensaje se capta a la perfección, no es complicado, no es aquello que es una película que, bueno, pues,
le das vueltas a la
efectivamente
cabeza.
No, es una película muy directa, que va al grano y es muy recomendable. Así que desde Radio Ripollet trabajamos y luchamos a favor de la cultura, recomendamos en especial a Ser Clavet y a todos los colegios del Vallès que vean y que pongan a todos sus alumnos Wonder. Así que un saludo, Elia, un saludo, Quimet, un saludo al Ripollet y a todos los miembros de la cultura de Ripollet, y empezamos Lágrimas de celuloide. Bueno, pues empezamos el programa. Mira, el directo es directo. ¿Y qué hace? Pues el directo hace que te des cuenta del pedazo de equipo que tienes, ¿no? Y me han dicho aquí en el panel técnico, ¿qué pasa? ¿El rezo? ¿Qué pasa? Y es verdad, el rezo, se nos olvida rezar.
Vamos a rezar.
Eso,
¿no?
Es, así que rezar. Vamos a rezar, por favor.
Eva, por
serios.
Os estáis volviendo laicos.
Alfred Gisco, que estás en los cielos, santificados sean tus planos, hágase tu voluntad en el escenario y en los guiones. Mas líbranos de las malas películas y, por favor, que no se hagan más remake de las películas de Disney. Por favor, que dejen al Rey León y a Dumbo y a Mary Poppins tranquilos. Dejemos que ese recuerdo vaya en nuestras cabezas y que nadie toque eso. Amén.
No sé si de amén, pero bueno, es que me crié con Disney.
Bueno, pues vamos para allá. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy, bueno, pues con el típico, como lo hacemos aquí, Lágrimas de celuloide, ¿no? De jueguecito. Y a ver, este va a ser curioso porque los amantes de nuestro programa se van a divertir, porque van a decir, bueno, ¿qué me está poniendo este hombre? Va a ser difícil, va a ser complicado. El programa pasado fue de despiste. Este va a ser un poco en plan...
Siguiendo la misma...
Vamos con el primer corte. Eras una vez en América, Sergio Leone, con Robert De Niro, Jim Butch y otros tantos. Para mi gusto, una obra maestra rotunda, donde los planos eternos nunca se hacen eternos, una fotografía increíble, una obra maestra rotunda. Batacazo en taquilla, fracaso en taquilla, no ganó casi nada. O sea, Sergio Leone después falleció.
Hablamos de Leone,
¿eh? Sí, Sergio Leone. Pero no recaudó ni muchísimo menos lo que se esperaba, ni nada, fue un patacazo de taquilla, incluso llegó a decir en Estados Unidos en la crítica que era un bodrio. No entenderé. Luego el paso del tiempo lo ha puesto en su lugar, ¿no? Siguiente corte. But a slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind, all alone. Suficiente, Jordi, ya tenemos bastante de esto. Ya se acabó, ya está. He aguantado lo que tenía que aguantar. Flashdance, bueno, Adrian Lyne. Bueno, una película que el guión es nefasto. Carece de cualquier herramienta cinematográfica.
Así
y encima ni siquiera la protagonista es la que baila. O sea, a mí me parece espantosa la película. No hay por dónde la pilles. Aparte que es la ves venir, sabes cómo va a terminar, sabes lo que va a pasar. O sea, es espantosa.
Estoy presente.
Éxito.
Sin embargo, en taquilla.
Éxito total. Fue un bombazo. Le costó 3 duros a Adrian Lyne. Y entonces el que era Joel Silver con el Burbecker este. Y fue un éxito brutal, o sea, rompió taquilla. Vamos al siguiente corte, por favor.
¿Hueles eso? ¡Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso!
¡Vamos!
Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. ¡No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda! ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina... ¡olía... a Victoria!
Bueno,
pelos como escarpas.
Apocalipsis Now.
Como escarpas.
Apocalipsis Now, Coppola, Robert Duvall...
Un clásico.
Ganon Cannes... No voy a decir más de esta película, todo el lagrimero sabe que es esta película. Fracaso comercial,
sí.
Coppola casi se arruina con esta película.
Y con los pasos de los años, película de culto.
No, de culto no, más que de culto. Me parece que lo tiene todo. Es decir, es una obra de que dice, bueno, quiero hacer cine. Mira, por Apocalipsis Now. Siguiente corte. Ya está. Lo de antes lo he aguantado un poquito más. Este no lo puedo aguantarlo más. Footloose, Kevin Bacon.
Footloose.
Es de un pueblo que se prohíbe la música.
Sí.
Y el tío llega... A ver.
Me la estás explicando a mí,
Un pueblo que prohíbe la música. Eso. Yo me creo más que un tío venga del espacio y sea un Superman y que venga aquí y se cachas y pare trenes antes de que en un pueblo de cualquier lugar del mundo se prohíba la música. O sea, es que es... ¿Para qué? Para que llegue el guapera de turno y la arme allí, te ponga a bailar y encima baila, bueno, brutal, éxito total.
A ver si tampoco va a ser el
taquilla, vamos.
A ver si me pones después la La que completa el triángulo.
No, Dirty Dancing no la voy a poner, ¿no? Oh. Voy a poner otra base, te va a gustar más. Siguiente corte.
1187 Unterwasser. Ese es mi hotel. ¿Qué? Donde yo vivo. ¿Un sitio bonito? Sí, eso creo. ¿Esto es parte del test? No, era solo por charlar. No es que sea de mi agrado. ¿Está usted en un desierto caminando por la arena cuando...?
¿Eso ya es el test?
Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente...
¿En cuál?
¿Qué?
¿Qué desierto?
El desierto que sea, no importa, es hipotético.
¿Y por qué iba a estar allí?
Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted.
¿Un galápago? ¿Qué es eso?
¿Sabe lo que es una tortuga?
Claro.
Pues lo mismo.
Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted.
Se agacha usted y pone el galápago patas arriba.
Podría haber puesto cualquier otro corte, mucho más conocido, pero quería, bueno, jugar un poquito con el oyente y con vosotros. Blade Runner. La entrevista, es al principio de la película, cuando quiere saber si es un replicante o no es un replicante, le hace el test famoso que sale en Blade Runner. Yo creo que es uno de los batacazos más increíbles de la historia del cine. Sí que es verdad que en aquellos años pues estaba Spielberg muy arriba y tal, y la gente pues... como que, pero bueno, con el paso del tiempo es incomprensible cómo esta película fue un fracaso comercial. Es decir, una de las películas más impresionantes de la séptimo arte, ya no ciencia ficción, sí. De la séptimo arte. O sea, es una creación total. O sea, la palabra creación arte se puede pegar a esta película y nos quedaríamos cortos. Mm. Y bueno, y vamos al último corte, que este es la monda. Para mí me parece ya... que Blade Runner. Bueno, vamos a ponerle. Vamos a poner adelante, corte. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. Ya está, Jordi. Ya está, suficiente. Los Beach Boys. Va, cágate. O sea, los Beach Boys es una música que no podemos entenderla nosotros. Es un estos de California ahí. Es como si a un californiano le pones a Camarón de la Isla, ¿no? bueno, la gente de culto, Beach Boys es un gran... Cóctel. La película Cóctel. Bueno, me miráis con cara... Vosotros no habéis vivido ese momento. No habéis visto a Tom Cruise detrás de una barra moviendo cubatas. Con, bueno, a ver. Con las Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, que es la novia de Michael J. Fox en Regreso al Futuro. Ah. Y es la protagonista nominada al Oscar de Mike Figgis de Living Las Vegas. ¿Vale? Bueno, fue un éxito tremendo, tanto de cine como de videoclub, porque es la época de muy videoclub. Es espantosa. O sea, de lo peor. O sea, yo creo que Tom Cruise es un tipo que, bueno, que a unos les gusta más, a otros les gusta menos, pero sus proyectos son cosas interesantes, ¿no? Joder, ha trabajado con Scorsese en El Color del Dinero, Barry Levinson en Rayman, ha trabajado con Brian De Palma en Misión Imposible. O sea, que es un tipo que con Kubrick en Washat, Cóctel, alucina. Estrenarán los cines, no es un producto bioclub, estrenarán los cines. Éxito total, taquilla máximo. Bueno, yo creo que hemos dejado bien claro de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar, yo creo que dos aspectos, y ya os dejo a vosotros. Aspecto, el por qué, ¿vale? Grandes obras maestras no cuajan. Y por qué películas tan espantosas tienen tanto éxito de taquilla. Pero eso es algo, entre comillas, normal, ¿no?
Banal.
Bueno, podemos dialogar. Yo donde quiero llegar con todo esto es que al final siempre tiene razón Lágrimas de Celuloide. En el sentido de que al final las que perduran son las grandes. Recauden o no recauden, tengan éxito o no tengan éxito, le guste la crítica o no le guste la crítica, pero al final las que quedan son las grandes. Porque Blade Runner, Apocalipsis Now, Ir a su vez en América, cualquier cinéfilo las tiene siempre en la mente. Las otras, amigos míos, pasan, ¿no? Es algo como...
Estrellas fugaces.
Así que esto es el debate que pongo encima de la mesa. Adelante, ¿quién quiere empezar? Eva, Adri, Eva.
Bueno, a mí me gustaría empezar con una frase así que además comentó Scorsese. Para, que es como que las buenas películas hechas por verdaderos cineastas, bueno, o directores, no están hechas para ser decodificadas y consumidas al instante. O sea, que pueden haber sido un fracaso en taquilla, pero luego, al ser revistas, a... Sí,
tiempo.
Porque incluso añade que no tienen por qué haber gustado al momento. O sea, que es eso, que son películas que requieren de un segundo visionado o de esto. Son las que después, bueno, ya la historia, como dice Kim, ha dejado, ¿no? Ha marcado, ¿no? Eso me llamó la atención, esa frase, que además me la dijeron hace poco y digo, ostras, pues mira, la puedo decir. Y es eso, es que El Mago de Oz, Qué Bello es Vivir, Vértigo, a que me arropa, han dejado, ¿no? No fueron de las mejores en taquilla, fueron muy criticadas y en cambio... Hoy en día las conoce todo el mundo.
Mm-hmm, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Adri, ¿qué quieres aportar aquí al tema?
Psicosis. Psicosis. Ostras, sí. 1960, Alfred Hitchcock. Le rezábamos hace 5 minutos. Hoy en día es elogiada como una obra maestra del séptimo arte. No solo
como una obra maestra, sino que cambió totalmente
la manera, de
entender el cine y de hacer el cine.
Nos ha dejado un legado tanto histórico, cultural, estético, educativo incluso.
De hecho, con Psicosis, hay cuando se estrenó Pulp Fiction en el 92, 93...
Fue reeditada, bueno, si no me equivoco.
No, Pulp Fiction, bueno, decían, Tarantino lo que ha llegado a hacer con el guión... No, perdona, ya rompió el guión totalmente, la estructura del guión, Hitchcock con Psicosis. Cómo está la estructura del guión, es decir, que el actor principal salga a mitad de película, que creamos que la actriz principal es la principal
y la maten al principio.
Al principio, es decir, cómo mira directamente en todo momento, si os fijáis en la película, los actores a la pantalla porque habla con nosotros, todas esas roturas de guiones, Hitchcock lo hizo.
Bueno, de ese mismo año, además de Psicosis, estaba Los Siete Magníficos,
¿cierto?
Y La Dolce Vita. ¿Y quién ganó el Oscar? West Side Story.
Bueno, estas cosas... Lo que hablamos muchas veces, el anime de celuloide, los Oscars tampoco...
Rashomon puede ser que también sea de esa
época. Rashomon
Kurosawa.
Es de los...
Akira Kurosawa.
No recuerdo ahora si es de los 60 o de los 70.
Y tengo aquí apuntado que tampoco recaudó mucho, 60 millones de dólares en todo el mundo. Comparado con las megaproducciones de nuestra época, a partir de los 90, a finales de los 80 hasta día de hoy, si no se alcanza una cierta cantidad de dinero a nivel de recaudación global muy superior a la que recaudó Psicosis en su momento, se considera un batacazo total. Tengo un ejemplo aquí, clarísimamente, es que Fast and Furious, por favor. Fast and Furious.
Es que no
voy más lejos, voy a 4 días. Estamos hablando de 2004, la dirigió James Wan. Director que, por cierto, de un tiempo a esta parte solo se ha dedicado a hacer terror.
Bueno, luego hay curiosidades a lo largo de la historia del cine referente a las recaudaciones, así tienen éxito o no. Hay una película que me parece, quizás porque lo que conlleva la historia de esta película, ¿no? Como lo que pasó, ¿no? Es Cleopatra, Isabel Taylor, Richard Burton, Lee Mankiewicz. La ruina total de la Fox. Pero es curioso, porque como un director se mete tanto en un proyecto, para mí parece grandiosa la película. Me parece, mira, yo diría, junto a Eva Gardner en La Condesa de Descalza, creo que Elizabeth Taylor en Cleopatra es la mujer más bonita en la historia del cine. O sea, la preciosidad, sensualidad, o sea, es increíble lo guapa que llega a estar Cleopatra, Elizabeth Taylor en Cleopatra. Pero es que encima lo hace bien, es una buena actriz. Me parece algo impresionante, pero quitando eso... Mankiewicz, con esa película, fue una de las más taquilleras de ese año, pero perdió dinero prácticamente, porque se pasaron 44 millones de dólares de aquella época del presupuesto inicial. O sea, una barbaridad. Es como si, por ejemplo, ahora haces una película de Marvel, te cuesta, yo qué sé, 800 millones de dólares y te pasas 300 millones más. Claro, era tan bestia la producción, tan bestia. Duraba también mucho, o sea, el tema del tiempo es muy importante, sí. Porque contra más menos dura una película, más veces se puede proyectar. Eso no ocurre tanto ahora, pero antiguamente una película de hora y media, los productores querían una película de hora y media, no me des más, 90-95 minutos. ¿Por qué? Porque eran pases continuos. Y entonces contra más pases, más dinero, ¿no? Y Mankiewicz se le fue la flapa totalmente con la película. Fue una de las más recaudadas, pero fue un fracaso porque era imposible. O sea, no había gente para ver tanto la película, ¿no? Y luego el segundo dato que os doy también interesante es un año de La Vuelta al Mundo en 80 días con el David Diven.
Cierto.
Y el Cantinflas. Ganó el Oscar a la mejor película, pero fue un fracaso comercial.
Es súper curioso.
Y se supone que los Oscars es para potenciar el comercio del cine.
Sí, pero bueno, ya hemos visto, ya lo hemos comentado también otras veces y en otros programas, que no precisamente las películas que salen en los Oscars son quizá las que reconozcamos como las mejores. A veces se miran, bueno, ahora mismo la industria del cine, el director es meramente un manufacturador de contenido, y es como, bueno, lo que entra más taquillazo ahora mismo es lo que, o lo que tiene mejor crítica, o a lo que mejor le hacemos la publicidad. Porque eso me suena mejor, ¿no?
Marvel, ejemplo clarísimo. Cada dos por tres en la televisión, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim,
y claro,
pam, pim, pam.
La gente lo va a ver muy de golpe, tiene mucho taquillazo la primera vez, pero luego realmente si analizas la película o algo, pues no es gran cosa, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno. Es que me dejas impresionada porque ahora, bueno, en el año de que se creó en Vértigo, en 1958 o algo así, por ahí, pues estaba, ¿quién ganó el Oscar? Gigi. Hoy en día, Gigi, ¿quién la conoce? Poca gente en general de mi edad menos. O sea, realmente, la gente que la ve hoy en día, le pone y dice, pues es una peli que ok, te quedas ok. La ven Vértigo y no piensan, es ok. No.
Bueno, pero ese Vértigo está avanzada a su época. Es decir, yo creo que claro, incluso hoy en día Vértigo es difícil de entender, es como un 2001, Intolerancia, ¿no? Son películas complicadas.
Pero pasan la prueba del tiempo.
Yo me he dado cuenta de que quizás el éxito de Flashdance, el éxito de películas menores, ya, fíjate que voy a luchar un poco. Siete magníficos, lo has dicho antes, June Sturges, que no es una mala película, pero tampoco es para tanto, es decir, no es para tirar cohetes, es decir, es bastante básica, es un plagio de la película de Kurosawa, de los siete samuráis, y encima con un final feliz hollywoodiense, los siete samuráis se quedan en el pueblo, los siete samuráis.
Correcto.
Es decir, pero yo entiendo que lo de Footloose, lo de Gris, que para mí Gris tampoco, es una película totalmente de culto, no me quiero meter con ella, pero no me parece una gran película. O la de Star Wars.
Además de la misma época,
O Star Wars. Es decir, creo que la gente... está claro que la gente quiere ir a divertirse al cine. Por eso creo que sea tan grande. Correcto. Spielberg. Spielberg es tan grande porque es capaz de divertir y contar cosas a la vez. Y eso es muy complicado, eso es muy complicado. Pero bueno, voy a seguir dando un poquito de datos. A ver, bueno, películas que no ganaron dinero, que no ganaron dinero, que fueron un fracaso en taquilla. Las Puertas del Cielo, Michael Cimino. O sea, aquella película cuando venía de ser El Cazador, fue también una superproducción y la Warner casi la arruina. Puedo entender qué pasó con esa película. Tenía un metraje de 24 horas. Tuvo que resumir, se le fue. O sea, le dejaron carta blanca total. Era un tío que venía a hacer El Cazador. Un niño prodigio, un tío prodigio. Un niño prodigio, era un hombre prodigio. Es decir, que puedes hacer lo que quieras. Pensaban que iba a ser el siguiente Kubrick o el siguiente Orson Welles, ¿no?
Un
batacazo total. No puedo ya entender. Lolita de Kubrick. Es de las pocas películas de Kubrick, o quizás la única película de Kubrick. Teléfono Rojo tampoco recaudó mucho, pero esta tampoco recaudó nada. Intolerancia de Griffith. Intolerancia de Griffith, que hoy está considerada como de las pilares del cine. Total. Es una película... Tampoco, Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane.
Pero todo por la polémica del hombre este que se creyó que la habían... Lo cuento rápido. Había un tal William Randall, que era un gigante de la comunicación, tenía un montón de periódicos, de televisiones, de radio en su... dentro de su empresa, y se ve que se cree, una vez que se vio la película, que se creyó que la vida estaba basada en su... O sea, la película estaba basada en su vida, perdón. Tuvo que salir el tío a decir que dentro de toda su... ¿Cómo decirlo? Su línea de comunicaciones no iba a hablar de la película, porque se pensaban que la habían plagiado. ¿Eso ayudó a la película? Al contrario, porque perdió un montón de marketing, un montón de publicidad, de alguien que podía haber dado... bastante bola la película. ¿Qué consiguió por aquel entonces la RKO con eso? Que perdió más de 160 millones de dólares en taquilla. No tengo apuntado cuánto costó la película, pero se estima que perdieron alrededor de 160 millones de dólares.
Marketing, fíjate.
En el 41, que en esa época 160 millones de dólares a día de hoy sigue siendo una pasta.
Luego hay, y te dejo de intervenir, Eva, luego hay cosas que en el mundo del cine es curioso, ¿no? Entonces te hace enfocar un poco y decir, bueno, ¿qué pasa, no? Con los amos. El proyecto de La Bruja Blair, por ejemplo.
Uf.
Un éxito total. Recaudó...
Me encanta.
A mí me parece
brutal.
Un bodrio como la copa de un pino. Me parece espantosa. No hay por donde la pilles. No es una película. Yo respeto que te guste. Es decir, yo puedo entender... Es decir, a mí me encanta Invasión USA de Chuck Norris. Yo cada año me la veo una vez. Porque me trae unos recuerdos, me hace una película. Para mi gusto, Invasión USA es una porquería, es una mierda, así de grande. Pero me parece increíble, a mí, para mi gusto. Me paso teta con ella por una serie de razones. Yo puedo entenderte a ti, pero como película, como film. No tiene nada. Y decir, pero es que la siguiente, si la película de Blue Blair me parece un caso fuera de lo normal, porque Es decir, bueno, es que ni siquiera...
Se montaron muy bien la propaganda.
Sí,
de la
quizás. Que cayó un poco en la época de que la gente
no
era...
No se sabía si era real o no lo que pasaba.
Claro, lo que es el Snake Movie y tal. Pero luego las 50 sombras de Grey. Uf. Vale, no. Un éxito total. O sea, es taquilla
rompió. Sí, pero como el libro. Pero es espectacular.
Pero la gente... yo me acuerdo, por ejemplo, El último tango en París. A mí me costó muchos años verla porque mi padre no me dejaba verla. Luego cuando la vi entendí por qué no me la quería dejar ver. Porque va más allá de solo sexo. La gente que va a ver 50 sombras de Grey quiere ver algo. Es que ni siquiera es erótica. Es que ni siquiera es erótica. El boca a boca...
Es mala.
Y aún así la gente va a verla, ¿vale? Me parece una película...
Bueno, luego, por ejemplo, es lo que más hace, de hecho. Yo te recomiendo.
Esa es la mejor propaganda.
Pero hoy en día es que no es suficiente. Es Twitter, venga, que salgan masas y que te bombarden con ello.
Sí, pero supongo que la gente va por el tema del sexo. Es un poco, a veces, aún viviendo en la época que vivimos, pues está un poco tabú en algunos aspectos.
Hoy en día, en la época...
Y fantasías y tal. Pero bueno,
en la época YouTube del palo, sale cualquier youtuber, ve a ver tal película de tal cual, y todos los fans pues...
Pero es ver un poco lo que te gustaría, es como el libro es un truño, lo diré así, flojito, y es como, ah, oh, sí, porque... Pero luego lo lees y ahí no hay nada fuerte, ni hardcore, ni nada como lo pintaban, dices, perdona, si es soft. O sea...
Y luego, como hemos dicho, muchas películas que son obras maestras que han tenido mucho éxito, luego tengo una pequeña lista, y ahí es donde podemos empezar a debatir un poquito más, de películas que han tenido mucho éxito y han ganado mucho dinero. Que igual que hemos dicho, pues Ciudadano Kane, Lolita, etcétera, etcétera. 50 sombras de Grey, la de Pretero de Bruja Blair, Somos como niños, tanto la primera como la segunda, que ya Adam Sandler, toda la saga de Scary Movie, ha recaudado mucho, Speed 1 y el Speed 2, aquella con la Sandra Bullock, aquella,
no la
salía el Dennis Hopper, menos mal.
Y mira que me gustan para un sábado tarde, pero no las entiendo.
Bueno, Frankenstein, la de 2014, fue un éxito total y es una porquería, no respeta nada de la filosofía de Mary Shelley.
La obra de Mary Shelley.
Pero no es porque sale el actor de Harry Potter, ¿no?
Bueno, es igual. Sabe quién salga, es espantosa.
Sí.
Y luego está un fenómeno. Esta recaudó una pasta increíble. Porque el recaudar es en base a lo que vale la película. Es decir, si la película te vale 1 millón de euros y recaudas 100, ¿vale? Recauda mucho más que una película que vale 10 y recauda 100, ¿vale? Héroe en el centro comercial, tanto la primera como la segunda. Aquella
¿en
del,
serio?
Del gordito, te lo juro. O sea, ganó una pasta increíble.
La del segurata, efectivamente.
Madre mía.
Yo realmente, o sea, alucino. Alucino, dices, ¿qué pasa? ¿Por qué?
No sé, yo por ejemplo con el caso de Dirty Dancing, que Dirty Dancing, Flies and Fools, que son estas de los años 80, Ghost Cazafantasmas, que también de la misma
sí,
esta.
Pero Cazafantasmas es cada mucho más calidad.
Ojito, ¿eh?
Bueno, al tanto, pero... Vamos a ver, tampoco es la obra maestra del siglo.
No creo que sea una obra maestra, pero creo que es una de las mejores películas de entretenimiento.
Es
muy original. Creo que hay una barrera, ahí rompe un poco la barrera de la ciencia ficción. Está ahí un poco como...
Pero
diciendo,
es muy
no
cutre
es ciencia,
en ese aspecto.
No, yo no creo que... Se va a hacer un remake ahora. El Jason Reitman
vale,
va a hacer...
Pero, o sea,
yo no creo que... La 2 es una... Mira, la 2 es nefasta. La 2 no hay por dónde la pillo.
No, pero la primera, igualmente, tiene errores de guión, quiero decir.
Entretiene, pero tiene errores de guión.
No es una obra maestra,
es muy original. La historia es súper original, es decir, rompe un poco, es una mezcla entre ciencia ficción, terror, comedia, es un cóctel muy bien hecho.
Tú quieres decir eso.
Vale.
Lo que iba a decir es que eso, por ejemplo, estos de Flashdance y todo esto, ¿qué pasa? De hecho, Dirty Dancing en sí no se esperaban que hubiera taquillazo, de hecho, como tocan el tema del aborto, pensaron en dejarlo solamente un fin de semana. La gente, las mujeres sobre todo, les gustó un mogollón porque era la chica que es una heroína, una chica así fuerte, que no sé qué, luego se vuelve confidente con ella misma y es fuerte, y eso triunfó. Hacer una peli es un riesgo, no sabes cómo va a reaccionar la gente. O sea, puedes pensar, esta peli la hacemos para que no, y luego se vuelve un taquillazo y gana un pastón enorme. Y es eso, Dirty Dancing ni los propios productores estaban convencidos.
Tengo un ejemplo clarísimo con eso, si me permitís. Una película que no me remonto muy lejos, ¿eh? Año 2003, Gore Verbinski, Piratas del Caribe. Uh-huh. Era la época que nadie quería hacer películas de piratas, todo el mundo quería tirar a historia rollo Spielberg, casi de ciencia ficción, con algún toque de humanidad. Gore Verbinski coge las riendas de Piratas del Caribe, con Johnny Depp al mando, $653 millones en todo el mundo. Nominada a 5 Oscars.
Yo voy a lanzar un
¿por qué?
¿Por qué? Mira, yo por ejemplo, nos hemos metido muchas veces con Harry Potter y en serio, me he metido. Pero ahora voy a decir algo, lo que son muy 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 lagrimeros no lo escuchéis. Hay una diferencia entre los Piratas del Caribe, Harry Potter, Fast and Furious, a Flashdance, Dirty Dancing y Footloose. Te voy a explicar cuál es, que técnicamente son perfectas. Piratas del Caribe puede ser ya repetitivas, todo lo que tú quieras, pero técnicamente son cojonudas.
Sí. A ti te ponen
Fast and Furious, Fast and Furious, estás un poco estresado. Te tomas una pizza, te sientes en el sillón de los ojos y nada más que bebes tiro. Pero son películas técnicamente son perfectas.
Sí, sí.
Pero
como estas de los mercenarios,
tío,
por ejemplo.
Sí, sí, tío, es que además están bien hechas, pero
Footloose. Es que la de Flashdance, tío.
O sea, de hecho están...
Macho.
Hechas como si fuera... Bueno, de hecho están pensadas casi, hoy en día diríamos, como televisiones para... O sea, perdón, pelis para la televisión. O sea, que no se han gastado nada. Exacto, que no se han gastado nada. Como estas de con un final feliz y punto, y ya está. O sea, que no trasciende más de ahí. Pero, a ver, Piratas del Caribe técnicamente está muy bien y los efectos y todo está muy bien.
Claro, para estar un rato en el cine, pagar una entrada que hoy en día vale 9 pavos, entrar a un cine 8 euros, ves espectáculo.
Claro, y tienes además sonido envolvente y todo.
Luego, que no es el espectáculo de Indiana Jones o el espectáculo de E.T. o no es el espectáculo de ¿qué te puedo decir? De, yo qué sé, es que no... Ah, mira, no viene... El directo tiene esto. Pero es espectáculo. Por ejemplo, alguna Imperio Contraataca. Pero, al menos tienen eso. Aunque para mí no me parecen grandes películas. Películas que pasan a la historia del cine. Luego, dices, bueno, a ver, otro dato interesante. Películas que no han perdido dinero, pero han ganado muy poco. Por ejemplo, 28 millones de dólares y recaudan 30. ¿Vale? Al loro, ¿eh? Cadena Perpetua. Hace poco se hizo un... Bueno, se juntaron todos los miembros del equipo en Jared el Devon, con el Morgan Freeman, sí. Tim Robbins, tal y cual. Me parece una de las películas que más le gusta a la gente, pero no fue al cine a verla, no entiendo. Es decir, todo el mundo ha visto Cadena Perpetua, a todo el mundo le maravilla, pero la gente no fue al cine. Es una película que ha ganado a paso del tiempo, como Cine de Paradiso, aunque esa sí que fue un éxito total en el cine, pero que Tomates Verdes Fritos, fueron éxitos del boca a boca, que en aquella época se alargaban mucho más en taquilla, ¿vale? Pero que incluso ya después salió de cine, el son películas que es imposible que te terminan gustando, no sé cómo...
El Club de la Lucha, por ejemplo.
Sí,
el Club de la Lucha.
Con el tiempo ha ido ganando mucho más dinero.
Ganó muy poco dinero en
cierto.
¿Quién habla con la ducha? Pero es que, espera, Toro Salvaje.
Toro Salvaje, cierto.
Toro Salvaje está considerada como una de las 5 mejores películas de la historia del cine si estudia todas las universidades del mundo.
Tengo apuntado, no llegó a 24 millones.
Mago de Oz, lo ha dicho ella. Mago de Oz, Judy Garland. Mago de Oz. O sea, Mago de Oz. Que aún la gente... Que come tripis se pone Mago de Oz para flipar. O sea, porque ve los mensajes subliminales de la película.
Tuvo un
o
presupuesto sea, de 3 millones de dólares que fue casi lo mismo que consiguió recaudar. Para mí eso es un fiasco total.
Es
como que no has ganado dinero.
Exacto, no has ganado dinero.
Bueno, Los Hijos de los Hombres.
Sí.
De Alfonso Cuarón. Sí. Pero bueno, agarraos a las sillas. Agarraos a las sillas. Estáis agarraos. Una película que casi no recaudó muy poquito. Y es una película que cada año, en una época en concreto del año, que es Navidad, se ve en todas las televisiones del mundo.
Déjame adivinar.
¿Qué película?
¿Cómo se llama aquella?
De Frank Capra con James Stewart.
Ah, no, entonces no.
Tiempo. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. En Estados Unidos se pone cada Navidad, o sea, la ponen. Es decir, es como para ellos
hecho,
hay que ponerla.
Perdura por eso.
Es como los clásicos que están dando hoy en Vas a Madrid. Sí. Vas a Madrid, hay que verlo. Pues que ellos vivir, hay que verlo una vez al año en todas las televisiones de Estados Unidos. Sí. Y en Europa pasa exactamente lo mismo. Y sin embargo, la gente no fue al cine. ¿Qué pasa con estas películas? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hay películas que... ¿Por qué creéis vosotros que hay películas tan simplonas? Que cuajan tan bien y películas que tampoco son tan complicadas como Que ellos vivir o Cadena Perpetua, que no estamos hablando de un Blade Runner, un 2001 o un Sentido de la Vida de Terence Malick, para no darle un duro, pero bueno, que son complicadas de ver, pueden ser un poco más complicadas de ver. Hay películas que no han tenido éxito pero que son muy fáciles de ver. ¿Qué pasa con esto?
A ver, a mí me suena mucho a contexto, ¿no? Que se pone de moda en ese momento, la película obviamente está hecha antes o después y, o sea, de esas modas, Y bueno, pues cuando sale en taquilla, si vas como, por decirlo así, en atraso, pues ya estás pasado de moda o ya no entra, o no entra, o se ha hecho mala publicidad, porque, a ver, aunque estemos también hablando de películas de los años 40-50, el marketing ya estaba ahí en Estados Unidos, es la mitad del presupuesto de una major. Y es como, es la mitad. Si no te has gastado la mitad, seguramente no vas a recaudar. Hoy en día hay pelis que son malas de narices, te hacen publicidad a tope, bueno, en Disney mismamente, es que no te va a...
una pasta...
Y recaudan dinero, dices, me has hecho publicidad, me has bombardeado hasta el punto de decir, porque,
sobre todo
Disney, voy a verla, o porque el niño no deja de darme por saco para ir a verla, eso es dinero que te estás dejando en la taquilla.
Sí, pero hay una cosa que me gusta mucho que dices, porque es una cosa que no entiendo del público, y es lo siguiente, le hacen una entrevista a Santiago Segura, y le dicen, oye, Santiago, ¿cuándo vas a dejar de hacer Torrente?
Oh.
Y él, no, es muy inteligente Santiago Segura, y dice... cuando yo haga una parte de Torrente y a la gente no vaya a verla. Claro, es que haces Torrente. Yo puedo entender que, bueno, caiga bien, la primera, la gente va, tal y cual, pero ya está. O sea, cuando sales y dices, yo no quiero ver más Torrente. Esto es, siempre es lo mismo y es espantoso. Y es
un poco cansino,
es,
¿no?
Es lo siguiente. Y la segunda recauda, la tercera recauda, y la cuarta. Bueno, la segunda recauda mucho más que la primera. Y la tercera, la cuarta.
Mañana
y vamos
saca
la
siguiente, no, y va a recaudar.
Ya está preparando la siguiente y va a recaudar. Es algo que no entiendo.
Morbo.
Quizás por una fórmula que siempre ha funcionado, ¿no? Lo hablábamos antes, Star Wars, Harry Potter, Parque Jurásico, Fast and Furious, Piratas del Caribe, tienen como esa fórmula que nos enseñaron a todos en matemáticas de si lo haces todas las fórmulas, el resultado siempre te va a salir bien. Yo creo que entre productoras se pasan fórmulas para saber que esas películas siempre van a salir bien.
Estoy de acuerdo contigo, Adri.
Por ejemplo,
hay una cosa... No, termina, perdona.
Por ejemplo, hace poco me enteré de que en Netflix han puesto todas las películas de Harry Potter. ¿Te crees que no han aprovechado eso para sacar más tajada de la película? Por supuesto. Y pondrá las de Star Wars, y pondrá las de Piratas del Caribe y las de Fast and Furious.
Pero eso es porque Warner
ha cedido los derechos de...
No, es directamente. Tú quieres poner Netflix y estas plataformas, siempre querrán poner la peli. Vale. Y Warner, ¿qué va a hacer? Bueno, tú las quieres, yo te las doy, pero a cambio me compras 200 o 300 pelis,
los packs, que le llaman.
Más, exacto, y me compras, yo qué sé, películas del estilo 30 noches, ¿cómo era esto? Ostras, 30 noches de actividad paranormal con el diablo dentro de la chica del dragón tatuado, que tiene una puntuación de 2,9 en todo el mundo, que es un truño de película, pero tú me la compras. Y te voy a cobrar además un pastizal que yo quiera, pero
o sea,
porque
me
tú
vas
quieres
a comprar las películas que yo quiera.
Exacto, entonces sí, tú vas a tener esto, pero yo me voy a sacar como productora un pizcazo enorme y tú tendrás Netflix y encima, pues claro, como darás visibilidad y ahora están con Fantastic Beasts y todo eso, de hecho yo sé que me la vas a comprar, por eso te voy a poner, y da igual lo que te pida, me vas a regatear y yo te voy a meter, eso, 200 o 300 películas más mierdosas y eso me va a dar encima publicidad porque estoy Harry Potter y ahora está Fantastic Beasts porque luego me vas a comprar esas.
Bueno, pero yo al final siempre perdura lo que perdura y me voy a explicar. Lista de las mejores, las películas más taquilleras de la historia del cine. ¿Vale? Voy a nombrar unas cuantas. Vamos a ver un poquito, ¿no? Cuidado. Avatar, Titanic, Star Wars, el episodio séptima, Jurassic World. No Jurassic Park de Spielberg, Jurassic World. Los Vengadores, lo estoy diciendo por orden, ¿eh? Fast and Furious, Los Vengadores, la era de Ultron, Harry Potter, las Reliquias de la Muerte, Frozen, La Bella y la Bestia, Fast and Furious 8, Iron Man, Los Minions, Capitán América, Transformers, esto es para flipar. Transformers es para flipar. La Señora de los Anillos, Skyfall, bueno, esta sí, esto es una obra maestra. Skyfall, Transformers, El Caballero Oscuro, otra obra maestra. Toy Story, Piratas del Caribe, otra más de Star Wars, Piratas del Caribe. La Jurassic Park, Star Wars, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, Zootopia, El Hobbit, Caballero Oscuro, Harry Potter, Gru, Rey León, bla, 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 y sigue así hasta 100 películas, ¿no? Sí que es verdad que es un poco engañosa, porque claro, no sé cómo lo hacen estas listas, porque no es lo mismo recaudar lo que vale una película, lo que se recauda ahora, que lo que se recauda hace 40 años o 30 años, está claro, el dinero no es el mismo. Pero deberían de poner ahí un baremo, ¿vale? Pero si te das cuenta, todo es entretenimiento. Aquí no hay... No se cuela Pulp Fiction o no se cuela un... Es curioso, ¿eh?
Venga, aquí voy a ir más para el lado de lágrimas. Yo he estado buscando en las bases de datos de películas, he intentado ver cuáles son las más populares hoy en día de los años pues 80, 70, 60. Y es lo que decíamos, a pesar de que es una, por ejemplo, yo me he basado en una plataforma que es ha cogido gente desde el 2015, o sea que es súper joven. O sea que la gente que ha entrado ahí no son gente mayor, son gente joven, cinéfila. Y me encanta porque años 50, bueno, tienes los años 50, pues te salen como mejores películas, así que mejor puntuadas populares, es decir, es como una media entre lo mejor votado y la cantidad de gente que lo ha votado. Y te salen cosas como, bueno, en los años 50, pues Crimen Perfecto, las Diabólicas, Vértigo, esta de las primeras, 12 Hombres sin Piedad. O sea, no salen otras películas así, ¿no? El Planeta Prohibido, Ceuntaros del Desierto. Luego pasas a los años 60 y tienes pues otras, pues del mismo estilo, pues sobre todo El Apartamento, Psicosis, Los Siete Magníficos, lo que decía antes, El Hombre que Mató a Liberty Balance. Fellini, 8 y medio. Uh-huh. Es difícil. La muerte tenía un precio, Sonrisas y lágrimas, algunas ya se les vale un poco la olla, pero bueno, El bueno, el feo y el malo, Solo se vive dos veces. Empiezas a decir, ostras, es que estas me suenan, ¿no? Si aunque no sepas, no seas mucho muy cinéfilo, dices, bueno, me va sonando. Años 70, El Padrino, uh-huh, es de las primeras. La Naranja Mecánica, Harry el Sucio, El Padrino 2, Caballeros de la Mesa Cuadrada, ese me ha hecho mucha gracia.
Oh, Monty Python.
Sí, sí, me ha hecho gracia que estuviera ahí de las
Caballeros
primeras.
Caballeros de la Mesa Cuadrada y Sus Locos Seguidores.
Y Sus Locos Seguidores, exacto.
Terry Gilliam, un clásico.
Claro. Rocky, Taxi, Rocky, la primera. Taxi Driver. Y añades, y vas, 80s, El Resplandor.
Toro Salvaje.
Das Boot, Blade Runner. O sea, y estamos hablando que es gente probablemente que se lleva bien con internet, que es gente que le gusta el cine.
Pero vosotros creéis que esto ocurre porque, bueno, yo tengo una teoría, ¿no? Creo que hemos crecido tecnológicamente mucho, estamos mucho más comunicados en todos, ¿vale? Pero culturalmente hemos dado un paso atrás. Y antes, como no tenían estos medios, los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Internet, todas las plataformas digitales y tal y cual, pues podían preocuparse, tenían más tiempo para preocuparse de lo que era una buena película, ¿no? Porque realmente, los últimos 8 o 10 años, cuesta encontrar una película.
Sí, son tirando a malillas.
Claro,
los
éxitos de taquilla, en los años 80 estaba un Indiana Jones, pero qué cuidado que Indiana Jones, es que es muy buena, tío.
Bueno, perdona, el guión.
Pues, bueno, no, ya estamos con el guión, pero es que el guión. A ver.
Da igual lo que haga Indiana Jones.
Yo no considero que Indiana Jones sea una obra maestra como 2001.
Exacto, vale, que me digas eso.
Pero es una grandiosa película.
Pero es muy buena. Porque a mí me gustan,
entretiene,
¿eh?
Entretiene, tiene un guión original.
Banda sonora.
Que me encanta, que me las veo.
No, pero no es previsible. Estás ahí, ¿qué pasará? ¿Qué hará indie? Es decir, y luego los iconos que crean. Es decir, pero hoy en día es que es... Tú ves a Fast and Furious, tío. Yo realmente, Indiana Jones, yo cuando termino de verla, voy a intentar transmitir algo. Yo cuando termino de ver Indiana Jones, cuando era adolescente, me creía que yo podía ser Indiana Jones.
Coger un látigo y hacer lo que
podía ser Indiana.
Yo veo Fast and Furious y yo no me creo.
Yo me la pego con el coche.
Todo. Culos bonitos, coches bonitos, mucha pasta, estrellan un coche, lo destrozan, pero al día siguiente tienen otro mejor. Es decir, no te lo crees, tío. Hey. No, está bien, explosión, está igual. Y ya está, y te vas, pero no te identificas con Bruce Lee. Yo cuando vi una película de Bruce Lee, ¡wow! Salía flipando.
Es verdad.
Si me entreno puedo llegar
pero
a hacer esto.
Pero porque te lo crees. Pero es que las películas de Piratas del Caribe, es que no te las crees.
Sí, es un momento en el que estás en su mundo y ya luego sales y ya está. Y te queda, no te deja un rasguito así de... Eso es verdad. Debo admitir
Y creo que la calidad de cine va en base a que estamos tan saturados de información, tan saturados de que entre Facebook, Internet, Instagram, medios de programas de televisión,
que vas
al cine y no quieres. Quiero ver algo visual.
Es que están los directores hoy en día están obligados a sacar contenido constantemente. No les da tiempo a pensar. Es como, hazme una película ya. Pues cogen lo primero o la primera adaptación que les sale de un tropocientos mil guiones que tiene la productora y cogen el primero que pueden y sin mirarlo y lo cogen así, venga, a bolillo, vamos a hacer esta peli. Y eso no da calidad, porque no te puedes mirar el guión, no le puedes dar vueltas, no le puedes... Es, venga, cada año a Netflix, venga, pam, 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 otras plataformas, venga...
Tienes tiempo para verlo todo.
No, Eso primero, que la gente lo...
Hay tanto producto,
sí.
Que yo me acuerdo que mi padre me contaba que en Ben-Hur se tiró más de un año en taquilla en Barcelona.
¡Ostras!
¡Casi un año! Ben-Hur. Tomates verdes fritos se terminó, también se tiró 10 meses, igual que Cinema Paradiso. Hoy en día es imposible.
Es no imposible.
Puedo, es imposible.
De hecho, a los 3 meses
claro,
están
entonces,
ya directamente
antes, Avatar creo que quizás, duró 2-3 meses y...
Claro, es que y eso es mucho para una película.
No, eso es mucho, exacto. Claro. Es un mes y luego los 3 meses ya lo tienes en Blu-ray, en plataformas claro. digitales.
Hay tanta cantidad sí. que no da tiempo a la calidad.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y creo que la conclusión, no sé si estamos de acuerdo, en que en definitiva pueden hacer muchos Fast and Furious, que me gusta como lo dices, Adri, pueden haber muchos Scary Movies o muchos Footloose, pero que al final lo que queda,
sí.
¿qué queda? Queda el potaje de la abuela, las lentejas de la abuela. Ese es el plato que vale, que merece la pena, que nos llenaba, sitio. Que nos llenaba de energía y que no tenías... Mira, yo me como un Mac Menú. Y a media hora tengo hambre. Me comí un plato de lenteja de mi abuela
y
me tiraba.
No comes hasta el día siguiente.
2 semanas y media sin comer nada. Eso es el Blade Runner.
Así reciente, ¿no? ¿Creéis que 3 anuncios en las afueras?
Creo que
marcará?
Sí. Creo que 3 anuncios en las afueras. Con el tiempo.
Ya, alguna perdurará. De las Oscars de
¿será
este
de estas
año
que ahora
también.
Todavía no, pero en un futuro.
Yo creo que sí. Yo creo que es una película que en un futuro se
porque creo que es de lo más fuerza. Buenecito que ha salido.
Sí, irá cogiendo fuerza con el tiempo.
Adri, muchas gracias.
Un placer.
Un placer. Sabes que aquí a tope contigo, ¿eh? Eva. ¿Qué te voy a contar?
Yo me esfuerzo.
Por cierto, con
Eva al fin del
hoy
mundo
no os ha dado
y
tiempo,
más allá.
No os ha dado tiempo a hacer vértigo, ¿eh? Guardar las películas para dentro de 15
días.
Nos hemos emocionado con el programa de hoy.
La tenía importante.
Entre debate y debate.
Guardarlas.
La tenía importante. Pero de hecho, lo voy a decir una cosa, eso sí, que hay una exposición de Kubrick en Barcelona, en el CCCB. Hay que verla.
Hay que verla,
está muy bien. Y la del póster, ya lo digo, es La Naranja Mecánica, que ya la digo y la recomiendo.
Que es nuestro icono del programa.
Exacto. Y también,
y que,
pues eso.
Que quiero poster. Decir que Kubrick es icónico aquí en este programa.
Uf.
Para los que ven nuestro se meten en la radio y ven nuestro icono del programa, el ojo de La Naranja Mecánica no es el de Terminator,
¿no?
Es el HAL 9000.
Ah, vale,
es el de HAL 9000, ¿vale?
Sí, hombre, nada más faltaría.
Pues yo, Kimet 007, a tope, Ripo, también me despido de todos vosotros. Y hablando de Kubrick, bien a huevo, Kubrick decía, hay que verlo todo, porque en todo, hay algo bueno. Incluso en la peor película que puedas ver, se puede sacar algo bueno. Así que en Cóctel, de Tom Cruise,
busquen
las películas. Hay algo bueno.
Rascar.
Oye,
hay algo
el
bueno.
Cóctel estaba bueno.
Hay algo bueno. Me despido con este pedazo de tema que sale en Cóctel, que es algo increíble. Es un temazo. Y me despido con ello. Hasta dentro de 15 días, chicos.
Aquí estaremos.
Aquí estaremos. Adelante, pedazo de tema. Para. Hay que repetirlo esto. Es un temazo. Es que Ray Cooder con la guitarra, ese principio hay que ponerlo de nuevo. Parece mentira que hayan elegido esta pieza para Cóctel. No se merece Cóctel tener esta pieza. París, Texas. Ray Cooder es París, Texas. Me parece algo impresionante. Ahora sí que nos despedimos en serio. Hemos hecho como esto de las películas, que al final de los créditos sale una escena, ¿sabes? Estaba levantando ya de la silla, pues no levantéis. Así que ahora sí que nos despedimos al 100%. Era una pequeña broma para volver a escuchar este toque de guitarra, que me parece algo impresionante. Y acordaros de Kubrick, siempre en todo se encuentra algo bueno. Yo creo que es un mensaje también para la vida en general, ¿no?
Venga,
¿vale?
A tope y nos vemos.
Como lema de vida.
¡Hasta luego!
¡Nos vamos!
Like a man on a fuzzy tree. Your friends say you met me, the wise above me. In love, I'm all shook up. Oh, no. Yeah, hands are shaking.
shaking and my knees are weak. I can't even stand on my own. Who do you think when you have such love? I'm all shook up. Like a volcano in his heart, I'm proud to say she's my buttercup. I love and all messed up.
Ain't no way.